¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Amén. Palabra del Señor entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan capítulo 20 versículos 30 y 31. Y dijo Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a leer una vez más. San Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras cosas. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das, por tus bendiciones, por tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra que hemos leído en esta hora. Oramos que tú bendigas nuestra vida a través de ella y que tú puedas, Señor, ministrarnos en esta hora a través de esta palabra, dando paz a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por tus hijos, Señor, presentes. Gracias por cada uno de ellos que han venido, Señor, en esta hora a recibir tu palabra. Permite que a través de este mensaje sus vidas puedan ser edificadas de una manera especial, Señor. Padre, en el buen nombre de Cristo Jesús, en tus manos, Señor, ponemos tu palabra, ponemos a tus hijos, y que tú puedas hablarnos. Los que nos escuchan por la radio, de igual manera, en este mismo momento, puedan ser tocados, bendecidos por esa abundante misericordia tuya, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, desde el siglo y hasta el siglo, porque tú eres Dios, a ti te adoramos. Amén, amén. Pueden sentarse, hermano. Voy a hablarles ahora de Cristo, justo de Cristo, el Hijo de Dios. Y he llamado al mensaje que quiero compartirles, evidencias de que Cristo es el Hijo de Dios. Evidencias de que Cristo es el Hijo de Dios. Para nosotros en este tiempo creer que Jesús es el Hijo de Dios es fácil, porque lo hemos aceptado por fe, porque ahora tenemos el Evangelio completo, porque somos el resultado del sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Además de eso, porque hemos tenido una experiencia personal con Él. Pero para los tiempos en que Jesús vino al mundo, para los fariseos, para los saduceos, para los religiosos de aquel entonces, el aceptar a Jesús como el Hijo de Dios no era tan fácil. Aun cuando ellos conocían las profecías y aun cuando ellos sabían que vendría un Mesías, un libertador, para ellos no era tan fácil el aceptar que ese libertador era Jesús, aquel hombre hijo de María y de José el carpintero, aquel que se había criado en medio de ellos y que se conocía en el contexto entre ellos. Entonces para ellos no era tan fácil entender realmente que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Pero nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que había de venir, el Salvador de nuestras almas. Amén, ¿lo cree usted? Quiero, hermano, regalarles ahora por lo menos tres evidencias sobre que Jesús es el Hijo de Dios, el que vino a este mundo. En primer lugar, la primera evidencia que la Biblia nos presenta de que Jesús es el Hijo de Dios es el cumplimiento de las profecías. Nosotros vamos a encontrar que las profecías venían a cumplirse justo en Cristo. Desde Génesis 3:15 encontramos la primera profecía que apuntaba a un libertador cuando el hombre había fallado. Encontramos que se mencionaba a un libertador que vendría y que Dios sacaría para restaurar al hombre que había caído, y que Dios iba a derrotar a Satanás, aun cuando Satanás trataría de hacer ruido, dañar, trataría de herirle el calcañal. Dios traería ese libertador que iba a pisotearle en la cabeza, y estaba hablando justo del Mesías que había de venir. Luego lo vemos más adelante cuando Caín mata a su hermano. Se les manda a hacer un sacrificio, y vemos que en ese sacrificio que se hacía ya era simbolismo de que uno iba a morir por la causa de toda una humanidad. Y cuando ellos iban a hacer el sacrificio, usted recordará que Abel tomó de lo más gordo, de lo mejor, para llevarlo al Señor. Pero ese sacrificio, esa sangre que se derramaba ahí, al igual que la sangre que se derramó para cubrirlos con pieles a Adán y a Eva, simbolizaban a que un día esa sangre se iba a derramar para liberar al pueblo y salvarlo de la falta del hombre. De igual manera, lo vemos aún más adelante todavía, encontramos el arca como un simbolismo de la salvación. Y usted recordará que la maldad era mucha en la tierra. Los hombres hacían de continuo solamente el mal, y que Dios habló a Noé para que Noé hiciera esa arca, y todo aquel que creyera en el mensaje que Noé predicaba, y que Noé, aunque no lo predicaba como lo hacemos nosotros ahora, sino que lo predicaba construyendo esa arca en pleno desierto donde nunca había llovido, pero todo eso apuntaba a ese Mesías que había de venir, a ese Mesías que debía de llegar un día para poder liberar al pueblo. Luego seguimos viendo las profecías. Nos vamos a encontrar con Isaac, el hijo de la promesa, aquel muchacho que nace bajo una promesa que Dios hace, hijo único de Abraham, y que Dios le pide sacrificarlo, y que en ese sacrificio que se iba a hacer, encontramos unas palabras que apuntan precisamente al Mesías. Cuando Isaac pregunta al papá: papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y él le dijo: Dios proveerá ese cordero, apuntando justo al Mesías que habría de venir. Las profecías estaban hablando directamente que vendría un libertador, y que vendría ese Mesías, el Hijo de Dios. Si seguimos avanzando un poquito, vemos también a ese libertador en la promesa a Moisés, que se le dice que de su pueblo Dios traería un libertador para sacar a su pueblo de la esclavitud. En este sentido, hablando precisamente de la esclavitud del pecado. Y luego los profetas comienzan hablar precisamente de que vendría un libertador más adelante. que vendría alguien que iba a sacar al pueblo de la esclavitud y que vendría ese Mesías. Y encontramos que todos los que creían en la promesa, en que Dios traería ese libertador para el pueblo de Israel, aun cuando Israel lo veía en el término político, Israel lo veía en un término de un gobierno humano, Dios estaba hablando de un término de un gobierno divino. Hubo profecías como las profecías de Isaías. Isaías va más al centavo, más al punto. Cuando Isaías dice que un niño nos es nacido y que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará Admirable Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Y comienza a declarar los nombres que este niño tendría y comienza a declarar cómo sería y que sería el mensajero de Dios. Pero también Isaías no solamente lo presenta a él como el libertador, sino que también Isaías lo presenta a él como el cordero que iba a morir para salvar a la humanidad del pecado en el cual estaba. No solamente Isaías, sino que los demás profetas, y puntualizando en Daniel, Daniel también apunta que vendría un día en el cual se le quitaría la vida al Mesías. Voy omitiendo y no leyendo las citas porque ya ustedes las conocen, y por lo otro que es largo mencionar cada cita, pero podemos ver que en cada una de estas citas se estaba hablando del Mesías. Y así comenzamos a ver a cada uno de los profetas que está hablando justo del Mesías que habría de venir, del Cristo, del Hijo de Dios que habría de venir. Ahora se nos habla y se nos da algunas pautas de la llegada. Por ejemplo, la pauta de que vendría otro Elías parecido al espíritu de Elías, y lo fue Juan el Bautista, que venía a preparar el camino. Luego los profetas, como el caso de Malaquías, precisamente nos hablan de él. Zacarías habla de la manera en que llegaría y tomaría el reinado, y que entraría justo en un burro y no entraría en un caballo como esperaban los jinetes. Ay, hermano, hay tantas profecías que nos hablan de ese Mesías que había de venir. Entonces los judíos sabían, conocían esas profecías. Sabían que este hombre llenaba las profecías y que en él se cumplían. Ahora usted va a encontrar también algunas declaraciones en el Nuevo Testamento, como la siguiente: para que se cumpla lo dicho por el profeta X. Ahora, dándole cumplimiento precisamente a las profecías que se habían dado de que él es el Mesías y que él vendría a salvar a la humanidad. Entonces esa es la evidencia fuerte de que Jesús es el Cristo, porque él venía a cumplir las profecías. No les he hablado de la genealogía, que es otro término a considerar, desde dónde, comenzando desde Adán hasta Jesús. Y si quiere retroceder desde Jesús hasta Adán, igual la genealogía nos presenta de dónde viene Jesús y cuál era el propósito de Dios para el cumplimiento de su promesa. Jesús es el Hijo de Dios. No hay duda de eso. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a Él. Ahora, en Cristo se cumplía absolutamente todo. Cuando los estudiosos de la Biblia veían a Cristo, comenzaron a sentir celos. ¿Y por qué comenzaron a sentir celos si ellos esperaban a un Mesías, a un libertador? Porque en el término de ellos, en la terminología de ellos, Jesús no llenaba las características para ser libertador. Ellos esperaban a un libertador que viniera en un buen caballo blanco, que viniera con jinetes, que viniera con ejército y que estuviera acostumbrado a la guerra. Pues Israel ha sido un pueblo, y lo es todavía, un pueblo de batalla, de lucha, de guerra. Pero ver a Jesús que va entrando en un burro, para ellos no era lo que ellos esperaban. Hombre, un burro, y este dice que es el Mesías. Por eso es que nada más le dan a Jesús por unas horas la designación para cumplir la profecía de Daniel, que Jesús sería reconocido como el Mesías y que se da en la entrada triunfal y que luego le quitarían la vida. Para cumplir esa profecía, nada más a Jesús es reconocido como el Rey. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se recuerda cuando tiraban a mantos y palmas? Porque eso era para cumplir la profecía que estaba dada de que Jesús sería el Mesías y que un día le quitarían la vida a ese Mesías. Entonces las profecías constantemente estaban hablando de que Jesús es el Mesías. Y cuando uno quiere conocer a Jesús a través del Antiguo Testamento, usted va a conocer todas las profecías que se dieron acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Y usted comienza a analizar y ahora puede comparar. Usted se da cuenta que no hay duda alguna de que verdaderamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador del mundo, de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo, sino únicamente en Cristo. Él es la verdad, Él es la vida, y fuera de Él no hay otro, fuera de Él no hay salvación. Entonces encontramos esas declaraciones para que se cumpliese lo dicho por el profeta X, para dar cumplimiento a la profecía, porque Dios así lo había establecido. Ahora, esta evidencia, hermanos, de la profecía es una evidencia fuerte. Es una evidencia fuerte porque estaba escrito ya que Jesús vendría y que estaban ya las señales dadas de que Jesús vendría y que lo que se había profetizado, se había dicho, encajaba totalmente en la persona del Señor Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios que vendría a salvar a la humanidad. Entonces, esa es una de las evidencias fuertes que encontramos, que Jesús es el Hijo de Dios. En segundo lugar, hermanos míos, otra evidencia que encontramos que Cristo es el Hijo de Dios es el respaldo que tenía del Padre. Cuando usted ve en la Biblia el respaldo de Dios, lo vemos en Mateo. Vaya por favor a Mateo, amén. Mateo capítulo 3, en el bautismo de Jesús, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿cómo decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, vea el respaldo de Dios sobre Jesucristo. Él está diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien tengo complacencia. A Él es a quien yo he enviado. Ahora, en ese momento, Dios está diciendo totalmente, Dios está respaldando totalmente que Jesús es su Hijo y que el respaldo de Él estaría en Cristo, que no lo dejaría y que Él estaría ahí para respaldarle en todo lo que Jesús hiciera. Dios estaría ahí. Ahora, ¿qué es lo que acontece acá en el bautismo? Nosotros vemos totalmente la Trinidad de Dios presente en este pasaje, donde vemos que precisamente el Espíritu Santo desciende y el Espíritu Santo está ahí para dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y vemos el respaldo totalmente de Dios al emitir esa voz desde los cielos y decir que Jesús es su Hijo y que en Él se complacía. Ahora, un respaldo total. Luego vemos a Jesús cuando está frente a la tumba de Lázaro en Juan capítulo 11. Y usted va a recordar a Jesús ahí, en ese lugar. Y cuando Jesús ora, Él dice: Padre, yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Ahora vea, Jesús directamente hablando con el Padre, porque sabía que tenía el respaldo totalmente del Padre que estaba ahí. También lo vemos en la transfiguración. Cuando Jesús está ahí en la transfiguración, nos damos cuenta de que la presencia de Dios se manifiesta y que Dios está ahí, y tanto que los apóstoles que estaban con él, Pedro, Juan y Jacobo, ya ni querían irse de aquel lugar, pues sentían un lugar hermoso en el cual ellos habían experimentado una presencia totalmente distinta a lo que habían tenido en otras oportunidades. Y ellos estaban ahí en la presencia del Señor. Ahora vaya usted a ese pasaje, San Mateo capítulo 17 versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Ahora, este mensaje se le está dando a Pedro, Juan y Jacobo, los tres que estaban ahí con Jesús, para que ellos pudieran poner su fe completamente en Cristo y pudieran arraigar su fe totalmente en Él. Y dice: Este es mi Hijo amado. Un respaldo que Dios está dando, y ahora lleva a los tres que eran los discípulos más cercanos, con quienes Jesús compartía más el ministerio, los lleva a ellos para confirmarles y decirles: miren, este hombre que está con ustedes no es cualquier hombre, es el Mesías, es el Hijo de Dios, a Él ustedes deben de oír, a Él. Ahora vea, las mismas palabras que se dieron allá en el bautismo son las mismas palabras que se están dando acá en la transfiguración. Lo vuelvo a leer, Mateo 17:5. Aún le voy a leer desde el 4 para que lo entienda. Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él. No oigan a otro, Dios está diciendo a Él. Mire, hermano, es bien tremendo cuando las religiones que se llaman ser cristianas ponen su confianza en otra persona, en la idolatría, en experiencias, en dogmas religiosos, en tradiciones, y omiten esto. Ahora, cuando Dios dice a Él oí, no oigan a nadie más, oigan a Jesús. Como las mismas palabras de María en Juan capítulo 2, cuando Jesús convirtió el agua en vino, las palabras de ella fueron: hagan todo lo que Él les diga. O sea, más claro, ¿me entiende? Hagan todo lo que Él os diga. O sea, y Jesús, y Dios está diciendo acá: a Él oíd. Entonces vemos el respaldo que tenía totalmente Jesús de parte del Padre. El respaldo estaba en que Dios estaba con él. Hubo gente que llegó y le dijo, bueno, como el caso de Nicodemo, cuando llegó y le dijo, Rabí, significa maestro de maestros, sabemos que has venido de Dios. Oiga eso. Ahora, él era un maestro de Biblia y le dice, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie podría hacerlas a menos que Dios esté con él. Entonces sabemos que has venido de Dios, sabemos que eres respaldado por Dios, y estaban dando ahí el testimonio de que realmente Dios estaba con Jesús. Ahora bien, ellos lo sabían y Dios siempre lo respaldaba. Dios estaba ahí para respaldarlo y Jesús lo manifiesta de que estaba junto al Padre. Él había dicho, y les mencioné a Juan capítulo 17, en algún momento cuando Jesús habla de aquella gloria que tuvo con Cristo, que estuvo con el Padre. Por ejemplo, Juan 17, 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y luego en todo el contexto, Jesús está hablando de que había sido enviado por el Padre. Ve el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Está hablando de ese nexo, de esa comunión que había con el Padre y que tenía el respaldo total de Dios Padre. Entonces la evidencia, hermanos, del respaldo de Dios, de que Dios estaba con él, de que todo lo que venía a hacerse desde el momento de la concepción, el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo, era un plan de Dios para salvar a la humanidad. Era un plan de Dios para que la humanidad le conociera y la humanidad supiera que Jesús es Dios. Amén. Ahora, de igual manera, si vamos a Mateo 16, en aquella declaración cuando Jesús prueba a los discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, que eres Jeremías, que eres alguno de los profetas. Y él los prueba, y ustedes, ¿quién dicen que soy? Y la respuesta fue de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesús le responde y le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. Ahora, interesante, porque esa evidencia está demostrando que la revelación de Dios hacia los discípulos, para que entendieran que Jesús era el Cristo que ellos esperaban, se estaba dando y estaba ahí. Entonces vemos en todo el respaldo que él tuvo. Si nos vamos a la muerte, ahora, cuando Cristo llegó a la cruz, Dios estuvo ahí. Pero hubo un momento cuando Cristo tenía que expirar y tomar los pecados de la humanidad. Dicen los teólogos que cuando Jesús clamó Elí, Elí, lama sabactani, era porque Dios había quitado la mirada de su Hijo, porque no podía ver a su Hijo tomando el pecado de la humanidad. Y Jesús sintió en carne propia el dolor de tomar el pecado, el dolor de estar clavado en una cruz, de pagar un pecado que él no debía, que nunca cometió ni lo pensó. Y que cuando Dios quita la mirada, Jesús sintió el único momento, porque Él como Cordero tenía que tomar los pecados de toda la humanidad. Entonces, la evidencia del respaldo, Dios siempre respaldó a Jesús. El Padre, en otras palabras, el Padre siempre respaldó a Jesús. Siempre estuvo ahí en todo momento. Y por eso Jesús decía: yo sé que tú me oyes. Yo sé que tú estás aquí. La tercera evidencia que quiero presentarles son las señales y el testimonio de Cristo. De una vez, señales y testimonio. Israel había visto muchos milagros. En los tiempos de Moisés se dieron tantos milagros. En el tiempo de los profetas, de igual manera, se dio otra cantidad de milagros. Y así Dios había venido hablando a Israel. Pero llegó un momento cuando Israel ya no vio milagros. De Malaquías a Mateo, aun cuando Mateo no es el primer evangelio, es el primero que está registrado ahí en la Biblia, pero realmente el primer evangelio escrito fue San Marcos. Pero en esa dirección de Malaquías a Mateo, como está registrado, hubieron muchos acontecimientos de guerras. No hubo palabra de Dios, no hubo profeta, aunque palabra de Dios pudo haber habido por los hechos, por las guerras y el respaldo de Dios que se dio, y el celo que tuvieron los macabeos por cuidar el templo, esa familia que murió por el celo del templo. Pero no vieron milagros así extraordinarios. Por ello que cuando Juan el Bautista llega a predicar al Jordán, la gente comenzó a amontonarse, porque de igual manera nunca habían visto a alguien bautizar en un río. Y ahora que están viendo en el contexto religioso cristiano a una persona estar bautizando, y más cuando esta persona tiene una autoridad tan grande, pero tan grande, que se atreve a retar a Herodes y le dice: mira, eres un adúltero y no te es lícito tener la mujer de tu hermano, tu propia cuñada. Y ven que Herodes le tiene temor. Entonces la gente comienza a creer. Y luego Juan solo preparaba el camino, tal como estaba profetizado que vendría a preparar el camino. Y cuando Cristo llega, Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Presenta a Jesús, lo bautiza para darle cumplimiento al ministerio. A veces nosotros decimos: mire, pero Jesús, ¿por qué tuvo que bautizarse si Jesús no tenía pecado alguno? Es cierto, pero el bautismo que Cristo estaba haciendo teológicamente era testimonio de la muerte y la resurrección que Él iba a tener en el futuro, porque eso significa el bautismo, morir y resucitar. Y cuando Jesús llega para ser bautizado por Juan, Jesús está confirmando que iba a morir un día, pero que también, así como salía del agua, Jesús iba a resucitar para vida eterna. Ahora, ese simbolismo en ese sacramento del bautismo tiene para nosotros un gran significado. El hecho de que Dios estaba ahí, y ya vimos la señal de que el Espíritu Santo descendía, de que el Espíritu Santo venía. Luego comenzamos a ver a Jesús, después del bautismo, se va guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde pasó orando, ayunando 40 días y 40 noches. Y en ese tiempo en que Él está allí, usted se da cuenta que el enemigo, al final, cuando Él ha terminado esa jornada, el enemigo vino para tentarle, para desanimarle y para destruirle. Y Jesús le reprendió y le derrotó. Y luego, después de eso, encontramos a Jesús haciendo milagros, señales, que no se hacían ya en Israel. comenzando con el agua en vino, convertir el agua en vino, milagros que sorprendían a la gente. Luego encontramos a Jesús haciendo cosas como sanar a leprosos, como liberar a los endemoniados. Habían personas que estaban endemoniadas y que eran liberados. Como sanar cualquier enfermedad, no importaba cuál fuera esta. Y comienza a hacer obras extraordinarias que la gente se quedaba sorprendida cuando veían que Cristo hacía estos milagros. Y cada vez los milagros fueron aumentando, las señales fueron aumentando. Pero a la par de los milagros, de las señales que iba haciendo, encontramos a un hombre intachable. Tanto que en una oportunidad se paró ante la multitud y le dijo: si alguno de ustedes me acusa de un pecado, péguenme la primera pedrada. Y nadie se atrevió a decir nada, porque no tenían nada de qué acusarle. Entonces estaban las señales y estaba el testimonio al lado de un hombre intachable, de un hombre que todos conocían allí. Por eso va a encontrar esa declaración: no es este Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano. Y comenzaban a mencionar los nombres precisamente de los hermanos de Jesús, porque los conocían. Ahora, cuando lo vemos ahí, usted puede verlo en Marcos, un pasaje, hay muchos de estos, en Marcos capítulo 6, versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simeón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Es decir, era una persona conocida. Pero ahora que le conocen y ven las señales que él ha hecho, ahora ellos están sorprendidos. ¿Por qué se hacían tantos milagros, tantas señales? Nosotros le conocemos, le hemos visto. Porque era una evidencia de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora bien, dije que los milagros aumentaron. Llegamos al caso de resucitar a un muerto de 4 días, como lo fue Lázaro. Nunca antes en la historia se había visto eso, que ahí públicamente resucitara a la persona. Pero ellos, cuando lo ven, están sorprendidos. Y sobre todo eso que le he hablado, ahora viene Juan para dar por sentado la escritura del Evangelio y dice: hizo además Jesús muchas otras señales. Estoy de regreso en Juan 20:30. En presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro. Es decir, Juan dice: estoy dando testimonio que Jesús es el Mesías, y que aquí están las evidencias, las pruebas de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Este libro, dice Juan, refiriéndose a su Evangelio, registra las señales, los milagros, las maravillas, las profecías, el cumplimiento, el respaldo de Dios para Cristo como el verdadero Mesías, como el Hijo de Dios. Pero estas, dice él, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida. Ahora, aquí están, dice Juan, registradas. Pero ahora vea lo que dice Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían escrito o que se habrían de escribir. Ahora, desde luego, aquí Juan hace una exageración, pero en su contexto, lo que Juan quiere decir: hay tantas cosas que Jesús hizo que no han quedado registradas. Hay tantas cosas que Jesús hizo que no las anotó nadie. Y que si esas se hubieran anotado, serían otras evidencias para comprobar que es el Mesías. Entre esas otras cosas, hay una que se llama la Fuente Q. Y la Fuente Q son todos aquellos escritos o todos aquellos dichos, aquellas cosas que hizo Jesús que no están registradas en la Biblia. Son a los que ahora le llaman la Fuente Q los teólogos, y que Juan está diciendo hay otras cosas que no están registradas aquí. Ahora, esa Fuente Q era lo que la gente decía que Jesús había hecho y que nadie lo copió, que nadie lo registró y que no está en la Biblia. Desde luego, eso que le estoy hablando no está en la Biblia, nada más es aportaciones que dan los teólogos al que confirmar esta expresión de Juan, que si todo lo que él hizo se hubiera escrito, tendríamos más evidencias. Pero me interesa lo que dice Juan, otra vez, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Amén. Basta con lo que ya se escribió para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Basta para con eso. No necesitamos más. Y aunque hubiera más, que lo hay en la historia, el que no quiere creer no cree. Pero el que cree es bienaventurado, porque Jesús dijo: bendito, bienaventurados los que creen en mí sin haberme visto. La pregunta es: ¿cree usted que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Si eso ha creído y se mantiene fiel hasta la muerte o el día de su venida, con seguridad usted es salvo. Dele una ofrenda de palmas a él. No me queda más que afirmarle que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Cierre sus ojos. Padre eterno, te doy gracias por tu infinito amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias porque hemos visto en esta hora, Señor, evidencias que tú eres el Hijo de Dios. Señor eterno, gracias por dar tu vida en la cruz y perdonar nuestros pecados. Gracias por cada uno de los que hoy venimos y hemos recibido esta palabra, de igual manera los que la van a recibir a través de la radio. Oro, Señor, que los bendigas, que en tu amor y en tu gracia, en tu infinita misericordia, tú, Señor, nos bendigas a todos. Gracias, Dios. Y como siempre hago, si usted no ha dado su vida a Cristo o desea reconciliarse con él, levante su mano, quiero orar por usted. Dios le ama y le perdona. ¿Habrá alguien a esta hora? Levante su mano. O usted que me escucha por la radio, sepa que Dios le perdona todo pecado, no importa cuál sea, en el buen nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos para Cristo.
Es tu mejor momento, un momento de triunfar.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana, y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y franciscovaldizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga.
Tu mejor amor.